que Arizona metía el touchdown, quiero decir, no les iban a parar, porque no les estaban parando. Y al final, pues fíjate que un pase que hay un malentendido, una falta de comunicación, ahí Green piensa que es una jugada de carrera, entiendo, va a bloquear, y al final pues lo mantienen los Packers. Yo también creo que con Davante Adams y sin lesiones, sin tantas lesiones, seguramente Packers tienen la contundencia para no dejar que exista ese final, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, al final es lo bonito, ver finales así y que la gente, ¿no?, pues esté sufriendo con su equipo, luego de repente llega una intercepción, te vuelves loco. Bueno, yo creo que los Packers están en muy buena raza.
7-1 están ambos, 7-1 los Packers, 7-1 los Arizona Cardinals, de los mejores equipos de la NFL. Javi López, muchísimas gracias, amigo. Te seguimos leyendo, escuchando en Movistar Plus. Un abrazo.
Un abrazo fuerte ahora, mi Diego.
Diego Campoy, colega, cuídate mucho. No, te vemos ahí en Blitz y en todas partes. @DiegoCampoy10 en Twitter. Cuídate mucho, muchas gracias.
Abrazo a los dos.
Abrazos. Nosotros nos vamos. Madrugada del martes al miércoles de la semana que viene. Un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Y ya sabes, en @NochesAmericanas, en Twitter, Instagram, iVoox, YouTube, Spotify, donde quieras, nos ves y nos lees y nos cuentas. Un abrazo.
¿Tienes unos minutos por delante? 1.000.000 euros. ¿Qué te parece? Con los Expreso de Winamax puedes probar a llevarte hasta 10.000 veces el precio de entrada de la partida. Hasta 1.000.000 euros. Todos los detalles en Winamax.es. Winamax, tu referencia de póker online. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Víctor Palmeiro, la parte técnica haciendo que esta hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este Nos gusta el básquet. Por delante, un rato largo para poder hablar de lo que más nos gusta en una semana con intensidad, con noticias y con polémica, porque se sigue hablando y mucho del partido del pasado domingo en el Pazo 2 Deportes de Lugo entre el Breogán y el UCAM Murcia, con queja formal del equipo murciano a la ACB por la actitud que dice recibió el Lugo en un partido donde Sadiel Rojas terminó expulsado por doble antideportiva después de su lance y de su acción con el bueno de Tribal Hines en el tercer cuarto, en un partido que duró 2 horas y media, con muchísimas disputas, con muchísimas faltas y con un ambiente, la verdad, que enrarecido. Tras el partido, cabreado Sito Alonso, que evidentemente tendrá mucho que hablar para intentar cambiar, bueno, pues las cosas de un equipo que está haciéndolo muy bien en lo deportivo. Es cuarto clasificado con 5 victorias en 8 partidos, pero que lógicamente se ve empañado por algunas actitudes un tanto, por así decirlo, fuera de lugar de sus jugadores. Así que se sigue hablando y mucho de ese partido, de la polémica del encuentro entre el Breogán y el UCAM Murcia en una ACB que nos sigue dejando al Barça invicto. No hay quien le meta mano, y eso que el Fuenlabrada lo intentó este fin de semana. Quien sí lo hizo y de qué manera fue el Real Madrid ante un Baskonia que ha completado una semana absolutamente horrible en su trayectoria, tanto europea como la ACB, con 3 partidos que ha perdido de forma contundente ante Unis Kazán, ante Zenit de San Petersburgo y ante el Real Madrid en el Buesa Arena. Es segundo el Real Madrid, tercero el Herbalay Gran Canaria, que va muy en serio. Ya lo demostró la semana pasada ganando en el Wizzing Center y sigue dejando destellos de un equipo made in Fisac, con una muy buena circulación de balón. Parece que con buena química en el grupo y con muchas soluciones para un equipo que seguramente quiera estar donde solía, que es en los grandes eventos, tanto la Copa del Rey como, por supuesto, peleando hasta el último día por jugar los playoffs. Muy buena acción de Juventud de Badalona, que está haciendo un muy buen inicio de temporada con un proyecto ilusionante, con gente joven y con los veteranos, con Pau Rivas, con Ante Tomic como faro y como guía de un proyecto ilusionante, como lo es el de Tenerife, que ganó a Obradoiro en uno de los grandes partidos de la jornada con un triplazo sobre la bocina de Kyle Widger. Ojo a este jugador, que está, la verdad, que respondiendo a las mil maravillas en una temporada difícil para Tenerife con lesiones, pero que están solventando perfectamente con el fichaje de Julian Gamble, que está haciendo olvidar nada más y nada menos que al MVP, a Gio Schermadini. Por la parte baja de la tabla, mucha tela que cortar, con un Manresa que vuelve a ir, como siempre, muy en serio, haciendo las cosas realmente bien. Cuatro victorias ya para el equipo del Vallés. Derrotó a Bilbao Basket, que se lo puso difícil hasta el último día. Está dando muy buenas sensaciones el equipo de Mumbrú en las últimas semanas. Y la gran sorpresa de la semana la protagonizó el Cosur Betis, derrotando al Valencia Basket en la pista de la Fonteta para sumar la segunda victoria de la temporada, que no le permite salir de la zona baja, pero sí le permite respirar un poquito, como todavía no lo hace el Fuenlabrada, que a pesar de hacer una muy buena primera parte en el Palau, se desinfló en el tercer cuarto para terminar sucumbiendo ante el líder de la Liga Endesa. En la Euroliga, más de lo mismo, el Barcelona sigue también primero, manteniendo ese pulso con el Asbel Villerban, sorprendente el conjunto francés que lo está haciendo a la perfección, y con el Milán, ojo al conjunto milanista, que la temporada pasada ya fue de Final Four y que esta temporada quiere dar un pasito más y, por qué no, intentar aspirar a ser campeón de Europa. El Real Madrid, que en una semana doble de Euroliga, ganó posiblemente al rival más difícil que tenía por delante, al Zenit, y cayó ante el más asequible, ante el Unis Kazan. Así que 5 victorias, 2 derrotas para el equipo de Pablo Laso, que nos dejó a otro nombre propio de la factoría de Valdebebas, a Juan Núñez, 17 años, apunten el nombre, porque apunta crack, con maneras de un absoluto estrellón, las del zurdito Juan Núñez, que pinta a ser otro de los importantes en el plan de futuro del Real Madrid. El Anadolu Efes sigue con su reconquista de sus sensaciones y se impuso al colista, al Zalgiris, que es verdad que se está reforzando mucho en estas semanas después del cambio de entrenador y de la llegada de Jurek Doncs al banquillo lituano. El Aleporo, se acabó la imbatibilidad de Estudiantes, que cayó derrotado, yo creo que contra todo pronóstico, ante el Juaristi, ante el conjunto guipuzcoano, y con todo merecimiento. Un muy buen partido de Juaristi, que le coloca la primera derrota de la temporada en Estudiantes, que pierde el liderato en manos de Palencia Basket. 5 victorias en 5 partidos para el conjunto palentino, haciéndolo también a las mil maravillas. En la NBA seguimos pendientes de la actuación de los españoles. Temporada dura, la que nos espera por delante. Ya parece que se confirma la tendencia nada positiva. Le va a costar a los dos, tanto a Juancho como a Billy Hernán Gómez, tanto en Boston Celtics como en los Pelicans. Parece que Ricky Rubio se consolida como sexto hombre de Cleveland Cavaliers en un proyecto que yo creo que tiene visos de hacer cosas interesantes esta temporada. Vamos a ver cuando vuelva Serge Ibaka cómo se involucra dentro del proyecto de los Clippers, y sobre todo, pues, paso a paso y paciencia con Usman Garuba y con Santi Aldama, que poquito a poquito se van abriendo hueco en forma de minutos en la rotación tanto de Houston Rockets como de Memphis Grizzlies. Eso es lo que al baloncesto masculino se refiere, porque en cuanto al femenino ya tenemos la primera lista, la primera toma de contacto de Miguel Méndez con la selección. Se concentrará el próximo día 7 de noviembre, lo hará en Guadalajara para afrontar los dos primeros partidos de preparación, de clasificación para el Eurobasket 2023. Jugaremos ante Hungría el jueves y el siguiente lunes, el día 14, en Almería, ante la selección de Rumanía, los dos primeros partidos para ver al equipo de Miguel Méndez en una lista con con los pesos pesados de los últimos años, sin la presencia de Ubiña, que es baja por lesión, y sin Astu Endur, que prefiere descansar después de ser campeona de la WNBA y de enrolarse en su proyecto en el Venecia italiano. Sin Laia Palau, después de la retirada de la gran capitana, pero con la presencia de Alba Torrens, de Laura Gil, de Silvia Domínguez, con el regreso también de jovencitas como Leticia Romero, como Raquel Carrera, como María Conde mucha juventud en la primera lista de Miguel Méndez, donde la gran novedad es uno de los nombres propios del arranque de la Liga Femenina, Irati Etxarri, la ala pívot del Cádiz Laseu, que seguramente también será otro de los nombres en los que nos tenemos que fijar mucho de cara al futuro. Presentaciones hechas, un menú absolutamente espectacular el que tenemos por delante. Enseguida estamos en Sevilla hablando con uno de los mejores pívots de la ACB, que ha regresado después de 2 años en China. Vamos a viajar hasta México para saludar a un entrenador granadino que ha hecho historia jugando por primera vez en la J-League con los capitanes de Ciudad de México, y también charlaremos con el líder de la Alep Oro, con Pedro Rivero, que ha cambiado a un equipo, bueno, pues que el año pasado luchó por salvar la categoría y que este año está, yo creo que como mínimo para hacer grandes cosas en la Alep Oro, en una competición espectacular también y súper igualada, con el Estudiantes posiblemente como gran favorito. Mucho que contar, mucho que analizar. Nos ponemos ya con Víctor Palmeiro al frente de la parte técnica. Esto es Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues es tiempo para saludar a una protagonista de altura, no solo porque juega de pívot, sino por su calidad como jugador. Ha sido ya uno de los mejores cinco de la liga, tanto en su paso por Bilbao Basket como por Juventud de Badalona, y el domingo fue uno de los artífices de una victoria muy necesitada y muy importante, dando una de las sorpresas de la temporada de Ecosur Betis en la pista de Valencia Basket. Marco Todorovic. Marco, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, supongo que satisfacción, ¿no?, de que después de 7 partidos por fin llega la segunda victoria, Marco.
Pues sí, es verdad que, bueno, hemos estado mucho tiempo sin ganar, y el otro día, bueno, pues además es especial, sobre todo por el hecho de ganar en Fonteta, que no es un campo muy, muy fácil.
Uh-huh. Debe ser difícil, ¿no?, cuando llegas a un proyecto nuevo, con tantos jugadores nuevos, construir, ¿no?, o desde los partidos, con poquito tiempo para trabajar durante la semana y con tanto partido. Debe ser difícil, ¿no, Marco?
Sí, es verdad que el equipo, bueno, está construido casi desde cero. Se ha quedado un jugador del año pasado. Y bueno, pues es un proyecto que necesita el tiempo, pero yo creo que estamos trabajando muy bien. Es verdad que hemos pasado muchas semanas sin competir al nivel que nos hubiera gustado, pero hemos trabajado bien. Es verdad que nunca hemos dejado de trabajar y de creer, y bueno, pues a ver si la victoria del otro día nos da este plus de confianza y podemos mantener esta línea.
Por eso te quiero preguntar, Marco, por si es este el click, ¿no?, que hacía falta. Siempre se habla de que las dinámicas se rompen con una victoria, con un triunfo, sobre todo importante si es fuera de casa ante un gran rival, que cambie la dinámica, como dices, ¿no?, que sea este el click que haga ya
sí,
que el equipo
sí,
suba.
Al final es esta palabra tan famosa como es confianza, ¿no?, en el deporte,
sí,
que se usa mucho. Pues yo creo que cuando entras en una dinámica negativa, pues hay días que aunque has hecho cosas como para competir mejor o incluso ganar, pues acabas perdiendo. Y yo creo que es un poco lo que necesitamos, ¿no?, porque está bien que el equipo trabaje, pero todos los días estar a hacer muchas horas de entrenamiento, pues se hace mucho más duro y mucho más largo después de una derrota. Y yo espero que esta victoria pues nos también ayude a creer incluso más de lo que hemos hecho hasta ahora y saber que esta es la línea y el trabajo para conseguir más victorias.
¿Te sientes la referencia del equipo, la estrella, Marco, por tu rendimiento, por los números? Porque coinciden las dos victorias del equipo posiblemente con tus dos grandes partidos de la temporada. ¿Te sientes cómodo en ese papel de uno de los referentes del equipo?
No sé, es que a mí el hecho de... No me da tiempo pensar en eso y más cuando estoy compitiendo, pero sobre todo, a ver, si uno solo no puede hacer...
Claro.
Puede ayudar, pero hacer ganar por los partidos es muy difícil. Y yo creo que lo hemos hecho muy bien como el equipo. Yo creo que sobre todo a Valencia no se gana porque un jugador hace buen partido, sino porque el equipo ha estado bien. Hemos estado juntos defensivamente y hemos compartido balón, hemos movido bien el balón ofensivamente. Y bueno, pues al final pues es el juego que a mí me gusta también. Es el juego donde un jugador es más fácil que de destaque, ¿no? Porque se mueve mucho el balón.
Sí.
Y yo de verdad que me siento bien en el equipo, me siento importante, pero no creo que solo fuera una cosa de un jugador el hecho de haber ganado el partido, sobre todo el otro día de Valencia.
Por lo que dices, supongo que, Marco, satisfechos todos, ¿no?, con el papel del cuerpo técnico, del entrenador. Decía ayer Joan Plaza, tras el partido, que había compañeros suyos del cuerpo técnico incluso llorando, ¿no?, por la importancia de la victoria, porque sabes cómo es esto del deporte, que aquí pierdes 6-7 partidos y rápidamente se habla de cambio de entrenador.
Sí, bueno, no sé, es que al final es verdad que el deporte, el baloncesto es un deporte donde se buscan, ¿no?, victorias, resultados, y muchas veces se tiene poca paciencia, pero yo no creo que en nuestro caso, sobre todo hemos sufrido nosotros, ¿no?, la gente del club, afición, los jugadores, y bueno, pues cuando ganas un partido como el de Valencia, pues te quitas un peso importante encima, pero bueno, esto no para, porque sabemos la importancia de cada partido y el número de partidos que necesitamos conseguir para no sufrir. Y bueno, pues no sabía que esto pasó, no había escuchado la rueda de prensa, pero bueno, es igual que nosotros, al final del partido, pues
claro,
una vez ganas el partido, te es como quitar un...
Sí, te quitas todo, sí, sí.
Y bueno, pues entiendo que si ha pasado esto, pues entiendo.
Yo quiero preguntarte por ti, por cómo llegas después de tu experiencia en China. ¿Cuánto te ha servido en lo profesional? Porque muchas veces se habla de los entrenadores de que se van fuera para aprender de baloncesto. ¿Tú sientes, Marco, que tu etapa de China te ha mejorado como jugador? ¿Piensas que has dado un pasito atrás, que necesitabas volver para Europa? ¿Cómo te lo tomas?
Yo creo que no... Bueno, creo, además, hablando con la gente que me sigue muy cerca, como son muchas gentes, pues nosotros creemos que deportivamente me ha venido bien el hecho de jugar en China, porque es un baloncesto, es diferente, pero igual que las otras ligas de Europa son diferentes a la ACB, pues es un baloncesto diferente a la ACB, pero es diferente exigencias, pero también mucha responsabilidad, mucha presión, igual que en todas partes. Y yo creo que bueno, pues el hecho de estar ahí 2 años, he tenido mucho más protagonismo, sobre todo ofensivamente. Creo que he estado 2 años jugando muy encima del balón, que en Europa pues no es el caso tanto, sobre todo para la posición que juego. Y he disfrutado, de verdad, porque me he sentido muy bien, porque después de muchos años en China me había sentido como cuando empezaba a jugar, ¿no? De tener bastante más libertad de expresar, bueno, todo lo que uno tiene.
¿Sientes que después de 8 jornadas se faltan, lógicamente, casi 26 para que acabe la liga regular, pero de lo que te ha dado tiempo a enfrentarte de rivales, crees que es una de las ligas más duras de las que tú has jugado, por los rivales, por lo que se han reforzado, por la importancia del público que ha vuelto después de año y medio sin estar, por la calidad de las plantillas, por lo que se ha igualado todo, sobre todo de la zona media-baja de la tabla, Marco?
Pues la verdad que sí, yo creo que, bueno, la última etapa que estuve aquí también, también estuvo muy con, o sea, eran todos los campos muy difíciles de jugar, pero este año lo noto incluso más, porque la verdad que antes de empezar la liga uno podía imaginar qué equipos acabarían en la parte alta de la tabla y qué equipos sufrirían, pero yo creo que hoy en día es imposible saber, porque todos los equipos están compitiendo. De hecho, los equipos que en el papel eran los equipos de baja tabla están ganando los equipos de Euroliga, y esto bueno, pues no es algo muy habitual, y sobre todo yo creo porque ACB está mejorando cada año y muchos jugadores muy buenos se quieren hacer el paso, ¿no? Quieren entrar en esta liga, porque aparte de yo que ya he estado aquí, sé que es un sitio perfecto para jugar baloncesto, un sitio perfecto para vivir, estar con familia, y bueno, cuando juntas todo eso, pues la verdad que es una muy apetecible, ¿no?, para todos los jugadores. Y por eso yo creo que el nivel está bastante alto. Es muy, muy, o sea, todos los partidos. De hecho, el otro día nosotros vamos a Valencia siendo colistas.
Sí.
Y habiendo perdido muchos partidos de muchos puntos y contra todo un equipo como es Valencia, ¿no? Pues los ganamos ahí y los ganamos compitiéndole bien y estando todos partidos sintiéndonos que podemos ganar. O sea, es algo, bueno, pues está bien.
Yo quiero preguntarte por un jugador que conoces bien, que ha sido compañero tuyo hace 3 temporadas. Jugasteis de cine ambos en La Peña, tanto Nicola Provítola como tú. Por lo que le ha seguido Marco estos últimos años, ¿te ha sorprendido que le haya costado tanto su etapa en el Real Madrid y que ahora parece que poquito a poquito va entrando con el Barça en juego? ¿Te sorprende que no haya sido un jugador tan referencia en el Real Madrid como lo fue en La Peña, Nicola Provítola, bueno, o no?
También hay que, para mí, Nico para mí lo ha hecho bien, porque yo lo he visto bastantes partidos, porque estoy siguiendo sobre todo la Euroliga, uh-huh. Y su papel está claro que no ha sido el mismo que ha tenido en La Peña, y él llegó a un equipo que lleva años ya ganando, con un equipo bastante, bueno, con jugadores que ya llevaban años, ¿no? Pues integrarse y hacer lo mismo que había hecho en La Peña, pues era, o sea, yo creo que ni el club firmándolo lo había esperado. ¿Eh? Uh-huh. Por eso yo creo que, para mí, yo lo veo de otra forma también, pero un jugador que aprovecha los minutos que tiene y que siempre juega con un nivel de confianza parecido, quiere decir que ni muy alto ni muy bajo, pues para mí eso es muy importante. Yo creo que él ha estado así todos los años en Madrid y ahora en Barça creo que incluso mejor. Por eso, un diferente papel, diferente rol, pero para mí yo creo que lo había hecho bien y lo está haciendo bien ahora. Y es un jugador, pues, no quiero hablar de esto porque ya lo saben todo el mundo que es un jugador,
sí,
diferente, es un jugador que, bueno, pues yo de verdad que hay veces que incluso estando juntos, en el momento cuando pasan las cosas no se aprecian tanto. No digo que no, sí, se aprecian, pero digo que no se les da un valor.
Eso es.
tan importante como pasa cuando pasan los años, ¿no? Y dices, pues Nico, de verdad que es un jugador especial, es un jugador diferente.
La verdad que sí, y también lo es Marco Todorovic, que año tras año, lleve la camiseta que lleve, siempre compite y siempre deja grandes números y sobre todo gran trabajo para su equipo para convertirlo en victorias, como la de este fin de semana de Ecosur Real Betis en la pista de Valencia Basket, de uno de los grandes, de uno de los campeones del ACB y que seguro que hace que el equipo de Joan Plaza crezca en confianza y rendimiento los próximos partidos. Que nos alegra verte de nuevo por la ACB, Marco, que disfrutes de esta temporada que será preciosa y que pronto podamos charlar contigo porque las cosas siguen saliendo realmente bien. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Marco Todorovic, pívot de Ecosur Betis, uno de los hombres importantísimos y vitales del esquema de Joan Plaza en el conjunto sevillano, que poco a poco se va construyendo después de formar prácticamente un equipo nuevo todo este verano y dando una de las sorpresas de la temporada, ganando con todo merecimiento y con toda justicia en la pista de Valencia Basket al conjunto de Joan Peñarroya. Seguimos, venga. Bueno, pues tiempo para analizar lo mucho que está pasando en el mundo del baloncesto y para ello voy a recurrir a dos voces más que autorizadas. Empiezo primero por el director de Full Basket, comentarista en DAZN, Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también me voy hasta la redacción del Mundo, Lucas Salbravo. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Comienzo por ti, Miguel, por lo más reciente, ¿no? Por ese partido del domingo, por esa polémica, esa tángana, ¿no? La más importante de lo que va de temporada entre Breogán y Murcia. Yo no sé tu sensación de quién es el culpable, si lo hay, de qué puede pasar, si puede traer consecuencias, porque desde luego es una imagen realmente fea de la liga, Miguel.
Hombre, está claro que es una imagen fea en un partido maratoniano, que donde además creo que se vio un buen baloncesto pese a esa situación particular. A mí me resulta un poco complicado hacer de juez. Yo creo que hay unas imágenes que hemos visto todos que, si lo vemos desde una neutralidad, creo que no dan lugar a dudas, al menos en mi opinión. Yo no me siento particularmente muy identificado con según qué acciones, y me gusta el deporte competitivo, y el juego intenso y duro, pero bueno, yo creo que hay unas situaciones que vaya, que al final las imágenes creo que no dejan lugar a dudas, ¿no? Otra cosa es lo que
son
lo
cristalinas, Miguel, son cristalinas.
Sí, otra cosa es lo que las imágenes no hayan podido captar, que eso, bueno, pues yo he hablado con gente y puedo tener una opinión u otra, pero al final creo que hay unas imágenes que son las únicas que podemos juzgar. Tampoco creo que sea bueno pensar en posibles precedentes o en depende de quién lo ha hecho, si hay que mirarle con otra desde otro punto de vista. Al final yo creo que la imagen en concreto es clara, es meridiana, y yo personalmente no me siento identificado con ese tipo de baloncesto.
Es de las tanganas, Lucas, más gordas que se recuerdan, ¿no? En la CB, por los jugadores que se juntaron, la mascota incluso, ¿no? Por los 10 minutos que hubo de revisión, fue algo realmente tremendo, como yo no recordaba en la CB.
Sí, es cierto que no estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, eso también habla bien, creo, que del baloncesto español, porque no pasa mucho. Sí que se ve, por ejemplo, ya no tanto, pero en la NBA sí que hemos visto ese tipo de más que de roces, son tanganas en las que los jugadores se desafían y pasan un poco los límites. Es verdad que afortunadamente se pudo controlar sin que pasara mayores, pero hubo momentos de verdad que parecía que aquello se iba a desmadrar. Bueno, como dice Miguel, las imágenes hablan por sí solas. Hay un jugador que, bueno, es verdad que no hay que hablar de reincidentes y demás, hay un jugador muy señalado como Xavier Rojas, que ya ha protagonizado alguna imagen si no parecida, sí que ha estado implicado. Tampoco creo que haya que martirizarle nada,
porque
da mucho al baloncesto español, es un jugador por otra parte, pero bueno, yo creo que juzgar lo que se vio, lo que los árbitros pudieron oír y ver más que las cámaras, que también muchas veces los que estaban ahí en medio, incluso muy en medio, un árbitro vería alguna cosa y que no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, sanciones ejemplares, sanciones justas, yo creo que lo que hacer, porque tampoco es un hecho que ocurra habitualmente en el baloncesto.
Por cambiar de tercio, Miguel, por lo deportivo, ¿con qué te quedas de lo que llevamos, ¿no? De 8 jornadas ya, que es casi la quinta parte de la liga regular. Yo no sé si la tendencia que estamos viendo, ¿no? De Barça y Madrid ya se esperaba por arriba, pero sobre todo sorprendente, ¿no? Tanto Murcia como Gran Canaria, con los que quizá contaba menos gente, y si la zona baja, como está configurada, con Fuenlabrada, con Betis, con Bilbao, van a ser los equipos que se jueguen toda la permanencia hasta final de la temporada, desde tu punto de vista.
Bueno, yo creo que a principio de curso todos, bueno, o unos cuantos, ¿no? Podíamos afirmar que el nivel medio de la liga había subido. Yo creo que ahora tenemos ya una muestra importante de 8 partidos. Creo que Barcelona y Madrid están por encima, incluso en partidos más grises son capaces de, en 5-8 minutos, apretar un poco el acelerador y aumentar la diferencia y llevarse la victoria, ¿no? Que es lo que hizo un poco el Barça contra el Fuenlabrada. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo lo que hizo el Betis ganando en la Fonteta. Bilbao Basket, que parece que también ha reaccionado. Moraván Andorra, que empezó con ese 0-4 y ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos y cayó solo de 1, creo, ante Valencia Basket en casa. Bueno, al final te das cuenta que hay que el nivel por abajo da la sensación que ha subido un poquito, que hay equipos que tienen jugadores contrastados y competitivos. Al final es cuestión de tiempo también, creo que todo el mundo vaya entrando en rodaje. A mí me está gustando mucho Breogán en este inicio de temporada, más allá de esas dos primeras 3 semanas, ¿no? Que eran un poco la gran revelación, para mí lo siguen siendo. 4 victorias recién ascendido y con el baloncesto que están desplegando, creo que es una muy buena noticia para la liga. El propio UCAM Murcia, que este fin de semana, pues sí, recibe, creo, la etiqueta negativa, pero para mí está jugando muy bien a baloncesto. Una cosa no quita la otra. Y luego creo que la Peña también está manteniendo esa línea que ya el año pasado en ACB fue capaz de conseguir y se está manteniendo. La nota negativa, sin duda, es Valencia y Baskonia. Valencia, que no ha ganado ningún partido en casa, que es un dato curioso, ha ganado los 4 de fuera y ha perdido los 4 en casa, y Baskonia, que me cuesta descifrar un poquito qué es lo que está ocurriendo en Vitoria, la verdad, porque es cierto que hay bajas, es cierto que Baldwin no termina de arrancar, pero sigue habiendo mimbres suficientes como creo para hacer algo más de lo que está consiguiendo Ivanovic en este inicio de temporada.
¿Se cumplen los pronósticos, Lucas, de lo que esperabas tras estas 8 jornadas o no?
Sí, yo creo que fuera de lo que bueno, de lo que diría más o menos la lógica, aunque para eso está el baloncesto y los resultados. Barça y Madrid sufriendo mucho fin de semana, porque es normal, vienen de jugar partidos de Euroliga y de viajar mucho y sufren los fines de semana, pero están ya arriba los dos y destacándose cada vez más. Los dos equipos que quizás no están donde deberían son Valencia y Baskonia.